Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Habíamos visto en el episodio anterior, el número 77, y también en el 76, los diferentes enfrentamientos que llevaron al declive, al fin definitivo del emperador Licinio frente a Constantino. Estudiamos, analizamos estas últimas batallas que comprenden el ciclo bélico que va de julio del 324 a septiembre de ese mismo año. Un ciclo corto, pero que incluye, decíamos, tres importantes choques, como son, por un lado, la batalla de Adrianópolis, el 3 de julio del 324, la batalla del Helesponto, lance naval este que tiene lugar en las corrientosas aguas del Helesponto, y batalla de Crisópolis, choque final entre Constantino y Licinio, que se produce en la orilla asiática del Bósforo. Interesantes batallas estas que analizamos en profundidad en su momento y de las que podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, nos confirman la gran capacidad organizativa y estratégica de Constantino y, por extensión, de su laureado hijo, el César Crispo. Y por otro lado, suponen ya la definitiva derrota de Licinio y colocan a Constantino como emperador único de todo el Imperio Romano. Único Augusto, sol invicto, rodeado de una serie de satélites que son sus césares e hijos, el ya mencionado Crispo y también los jóvenes Constantino II y Constancio II. Se conforma, por tanto, la nueva estructura de poder en Roma, una estructura muy distinta a lo que habíamos visto hasta ahora, pues si bien vuelven las dinastías de toda la vida, al estilo de los Severos o de los Antoninos, la dinastía que viene será muy distinta, ya que por un lado se asocia a una nueva religión, que es el cristianismo, y por otro lado es una dinastía que no desecha las buenas enseñanzas de la tetrarquía y sigue delegando el poder en una serie de césares, aunque estos nuevos césares son ya familiares e hijos, en vez de compañeros de armas como eran los viejos tetrarcas. Aparece, por tanto, una nueva Roma tras la batalla de Crisópolis de septiembre del 324, y esta nueva Roma, este nuevo imperio que fundaba Constantino, necesitaba una nueva capital. Ya no servía la vieja Urbs, la vetusta Roma, que quedaba ya lejos de todos los centros de decisión, lejos de las fronteras y además era una ciudad pagana. Constantino buscaba una nueva capital que debía de ser lugar estratégico de inmejorable ubicación, no como Roma, y que a la vez fuera cristiana. Así que Constantino, que estaba en estos momentos en la región de los Estrechos, fija su ojo en la interesante ciudad de Bizancio. Bizancio, enclavada en la boca sur del Bósforo, ya había servido de capital a Licinio y, debido a su importante situación estratégica, había ya desempeñado un importante papel político y económico a lo largo de los siglos, desde su fundación por colonizadores griegos en el siglo VII a.C. hasta la época que nos ocupa. Bizancio, por tanto, una ciudad de primerísimo nivel ya en la época de Constantino, una ciudad milenaria, llena de historia y cargada de secretos. Marchemos, voguemos, viajemos hasta la vieja y rica Bizancio y desvelemos juntos el misterioso velo que cubre sus misterios. Thank you. Saludos amigos, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Ocaso de Roma. Hoy nos vamos a Bizancio, que es la ciudad, el emplazamiento privilegiado escogido por Constantino tras derrotar definitivamente ya a Licinio, escogido por este nuevo emperador para establecer la capital de su imperio. Este capítulo que os disponéis a escuchar es el primero de una trilogía. Volvemos a las viejas trilogías que tanto me gustan. Es el primero de una trilogía que vamos a dedicar a Bizancio, Constantinopla. Una trilogía que tocará diferentes aspectos de esta mágica ciudad, a mitad de camino entre Europa y Asia, y entre el Mediterráneo y el Mar Negro y las estepas. Emplazamiento este, como sabéis, que hará fortuna y que aún hoy sigue brillando bajo la égida del Islam, eso sí, ya no del mundo cristiano. Pero a pesar de esto, Estambul sigue siendo hoy día, como sabemos, la ciudad más grande, más populosa de Europa, con diferencia. Solo hay una ciudad que se acerca ligeramente a Estambul, a esta segunda Roma, en cuanto a número de habitantes, y esta sería casualmente la llamada tercera Roma, que es Moscú, como sabemos. En cualquier caso, la estructura de esta trilogía queda de la siguiente manera. En el primer episodio nos centramos en los aspectos económicos, políticos y sociales que dieron lugar a la fundación del asentamiento de Bizancio por los griegos de la polis de Megara, y para ello hablaremos de las características de la colonización o de la expansión, si queremos, del mundo griego más allá de su pequeño universo que era el mar Egeo a partir del siglo VIII a.C. Hablaremos aquí de la polis griega, de sus circunstancias y de las causas que motivaron a estas comunidades a buscar asentamientos en ultramar, centrándonos especialmente en una región geográfica muy poco tratada cuando se habla de la expansión de la polis griega, ya que se habla mucho de la expansión por el sur de Italia y Sicilia, de la península ibérica, por lo que a nosotros respecta, o del Mediterráneo oriental, África, Egipto, Rodas, Chipre, pero pocos hablan de la expansión por el Mar Negro y antes por los estrechos. Así que ese es el ámbito geográfico que nosotros manejaremos hoy. Miríada de fundaciones griegas las que se abren en el Mar Negro desde muy pronto. Además, ¿qué es lo que hay aquí que tanto atrae a los griegos? ¿Qué esconden las riberas de estas aguas frías y misteriosas? En el segundo episodio de esta trilogía sobre Bizancio, nos centraremos ya en la evolución política y económica de esta ciudad a lo largo de los distintos periodos que van desde su fundación hasta tiempos de Constantino. Hablaremos por ello de su existencia bajo el yugo de diferentes pueblos, ya los griegos mismos, ya los persas, los macedonios y enseguida los romanos. Un interesante recorrido por la historia de esta ciudad, por lo tanto. Y en el tercer episodio nos centraremos ya en la fundación de la ciudad de Constantinopla por Constantino a partir del 324, sobre el sustrato de la ciudad anterior. Una ciudad anterior que espero que conozcamos ya bien gracias a los dos primeros episodios de esta trilogía. Hablaremos de las características de su fundación, de su diseño, de sus arquitectos y de sus barrios y distritos, y por supuesto de su importancia bajo el gobierno de Constantino y su dinastía, y también de su evolución a lo largo de la historia, al menos hasta la Alta Edad Media. Planteamos así el tema y planteamos así la trilogía. Esto es lo que vamos a ver en los siguientes tres episodios de El Ocaso de Roma, incluido este. Un planteamiento que espero que sea de vuestro agrado. Así que os doy la bienvenida de nuevo a El Ocaso de Roma. Este es el capítulo 78 y lleva por título Trilogía de Constantinopla, primera parte, colonización griega y fundación de Bizancio. Thank you. Amigos, hablamos hoy de la expansión del mundo griego más allá de sus fronteras naturales. Vamos a ver a estos griegos recorrer los mares que tenían cerca, como el Egeo y luego el resto del Mediterráneo, y vamos a verlos cruzar también los estrechos del norte y aventurarse en el misterioso Mar Negro, comerciando, fundando ciudades, como es el caso de la propia Bizancio, ciudades muchas de las cuales darán lugar a reinos y a poderosos estados.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.